con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos con la información en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Bruno Segovia, él es asambleísta independiente. Hablaremos sobre la acusación del supuesto tráfico de influencias y gestión de cargos públicos en contra de Guadalupe Llori. Y también estará con nosotros Cristina Murgueitio. Ella es directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos. Con ella conversaremos sobre la campaña denominada Red Ecuador es salud.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Caída del sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, deja sin atención médica a los asegurados en todo el país. Prisión preventiva para los tres sospechosos implicados en el asesinato de alias Don Nasa. El SNAI traslada a 153 presos de la cárcel de Santo Domingo hacia diferentes centros penitenciarios del país. La bancada oficialista rechazó la solicitud de levantar la inmunidad parlamentaria a la legisladora Ana Belén Cordero tras denuncias del exgerente de Yachay. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anuncia que la venta del Banco del Pacífico se realizará en pocas semanas. El procurador Íñigo Salvador afirma que Ecuador espera una respuesta de Estados Unidos para intervenir en el juicio contra el excontralor Carlos Polit. Óscar Ayerbe anuncia que presentará un amicus curiae a nombre de los acreedores del Filambanco dentro del proceso de los hermanos Isaías. $1,000 millones desembolsados por el Fondo Monetario Internacional se destinarán a salud, inversión pública, seguridad y educación. La Fiscalía General del Estado investiga denuncias por acoso sexual y hechos violentos registrados en el Estadio Monumental de Guayaquil. En la información internacional, Cuba finaliza la búsqueda de cuerpos tras fuerte explosión en el Hotel Saratoga, en La Habana, que dejó 45 muertos. Un naufragio en las costas de Puerto Rico deja 11 personas fallecidas y 31 han sido rescatadas hasta el momento. Corea del Norte anuncia las 6 primeras muertes tras brote explosivo de COVID-19.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
A través de un comunicado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó que una falla en el servidor del sistema AS400 afectó momentáneamente el servicio. En el documento, la institución aseguró que el personal especializado está trabajando para restablecer en las próximas horas. En primera instancia, el problema se registró desde el Hospital Ceibos, Teodoro Maldonado Carbo y Efraín Jurado López, en donde los pacientes hicieron largas filas en espera de ser atendidos. Horas después, se reportaron quejas en Quito y también en Machala. Frente a esto, la entidad también señaló que en las áreas de emergencia, hospitalización, cirugía y laboratorio de las unidades médicas se utilizan mecanismos alternativos para la atención a los pacientes. Además, mencionó que los turnos programados en consulta externa para este viernes 13 de mayo serán reagendados. Un juez de la unidad judicial de Quitumbe dictó prisión preventiva en contra de los tres sospechosos del secuestro con resultado de muerte de Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, quien fue líder de la captadora ilegal de dinero Big Money. Freddy Zarzosa, jefe de la Dirección de Muertes Violentas Dinacet, dijo que las investigaciones sobre este caso determinaron que Don Nasa fue víctima de secuestro. Él habría sido capturado en la avenida Simón Bolívar en Quito. Según la policía, aún se rastrea el sitio donde permaneció retenido. Dos de los tres detenidos tienen antecedentes penales. De acuerdo con información de la policía, uno de ellos sería parte de la banda delictiva de Los Lobos. Él habría planificado y ejecutado junto con los otros el secuestro, asesinato y traslado al sitio donde fue encontrado el cuerpo de Nazareno. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, informó que con apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas trasladó a 153 reos desde la cárcel de Santo Domingo hasta otros centros penitenciarios del país con la finalidad de precautelar la vida, el orden y la seguridad de quienes están detenidos en este centro de reclusión. Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos detalló que hasta el jueves 12 de mayo se ha llevado a cabo 100 contenciones emocionales a raíz de los 44 asesinatos en la penitenciaría de Santo Domingo y levantado 103 fichas de información a los familiares que lo requirieron. Y el exgerente de la empresa pública Yachay, Héctor Rodríguez Chávez, denunció a la asambleísta Ana Belén Cordero de haber emitido expresiones de descrédito o deshonra en su contra tras una investigación sobre supuestas irregularidades en Yachay. Frente a esta acusación, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, pidió al legislativo que en el plazo de 30 días autorice que Cordero sea enjuiciada. Esto fue rechazado por el jefe del bloque oficialista, Juan Fernando Flores, y el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quienes incluso pidieron al Consejo de la Judicatura que investigue la actitud de Córdoba. Por su parte, Ana Belén Cordero advirtió que llevará este juicio hasta las últimas consecuencias.
Dentro de la denuncia por injurias planteada por Héctor Rodríguez, exgerente de la empresa pública Yachay, en mi contra, mi defensa técnica ha solicitado al juez de la Corte Nacional, Felipe Córdoba Ochoa, que se revoque la providencia donde se toma conocimiento de esta presunta infracción por estar, número uno, prescrita. Número dos, por haber solicitado a la Asamblea Nacional el levantamiento de mi inmunidad parlamentaria una vez que ha iniciado el proceso y ya me ha sido notificado. Y número tres, por infundada y por violar la Constitución, donde se protege a los asambleístas con inmunidad parlamentaria para realizar estos procesos de fiscalización.
Y en otros temas, durante el evento Ecuador Open for Business, que se realizó en Israel la tarde del jueves 12 de mayo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó el portafolio de inversiones en sectores estratégicos del país. Entre los activos exhibidos, el mandatario destacó la venta del Banco del Pacífico, el segundo más grande del Ecuador. Lasso dijo que espera que en pocas semanas se concrete su venta.
Ese es el Ecuador de hoy. Un Ecuador de oportunidades, un Ecuador que se puede presentar al mundo con una lista concreta de proyectos de inversión, tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector público o sectores estratégicos, ustedes pueden acceder a la página ecuadoropenforbusiness.com. Y ahí tienen el catálogo completo de proyectos en el campo de los hidrocarburos, en el campo de los minerales, en energía, en telecomunicaciones, en infraestructura y también en otra variedad de activos, como por ejemplo un banco comercial, el segundo banco comercial del Ecuador de propiedad del Estado, que espero salga a la venta en pocas semanas. Ya no hablo de años ni de meses, sino de en pocas semanas.
La Procuraduría General del Estado confirmó que espera una respuesta oficial por parte de la justicia estadounidense en el caso del excontralor Carlos Polit. Mediante una entrevista con un medio de comunicación, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, informó que Ecuador busca presentarse como víctima en el juicio contra Polit para recuperar el dinero y agregó que este caso requerirá de la gestión diplomática. Además, recordó que anteriormente, de manera extraoficial, se contactó con la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador. Por medio de este enlace, la Procuraduría expresó al Departamento de Justicia norteamericano su interés de intervenir en el proceso judicial. El excontralor es procesado por la justicia norteamericana por supuesto lavado de activos. Él pagó una fianza de 14 millones de dólares y podrá defenderse en libertad. Además, firmó la renuncia a la extradición. En Notimundo Estelar, Óscar Ayerbe, expresidente de los acreedores de Finlandbanco, precisó que el fallo a favor de los hermanos Roberto y William Isaías le va a costar al Estado ecuatoriano 2 mil millones de dólares. Además, aseguró que las propiedades que se tendrían que devolver son casi todas.
Cuando el 19 de mayo de 2021, la jueza Camacho y Rivera tomaron la decisión de declararlos inocentes en un recurso de revisión que supuestamente habían presentado nueva prueba, y en ese contexto, luego de 23 años, el país se entera que las sentencias de 2012 que condenaron a los Isaías a 8 años por peculado, y además en el 2014 que ratificaron la sentencia y quedó eso en firme, resulta que han sido inocentes. Debían prever que lo que aconteció en el 2018 iba a tener necesariamente repercusiones a futuro, más aún cuando se activa en el 2021 la inocencia de los Isaías. Tenían que estar armados y preparados.
En Notimundo Estelar, Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, entregó detalles del avance de los acuerdos que mantiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional para el último desembolso de 700 millones que recibirá el país a finales de 2022. Asimismo, explicó que se manejarán los 1 mil millones de dólares que se transferirán tras el convenio técnico al que llegó con el Fondo Monetario.
En los últimos 2 años se está cubriendo ahora a 1.400.000 familias, son 500.000 familias más que hace 2 años, 500.000 de familias ecuatorianas que reciben transferencias, que son los sectores más vulnerables, los que más fueron afectados durante la pandemia, porque son los que dependen mucho del día a día, los que tienen un trabajo muy informal y que dependen de día y que durante la pandemia fueron particularmente afectados.
Ahora, y bueno, sí, me iba a...
No, en paralelo estamos destinando cada vez más recursos en términos de inversión pública, inversión social, por ejemplo, inversión para vialidad. El invierno ha sido bastante duro y ha afectado muchas de las carreteras del país. Inversión en temas de salud y hospitales, inversión en temas de seguridad. Entonces, se está priorizando los temas más urgentes para el país, preservando siempre unas finanzas públicas ordenadas y serias.
Y en relación a algunas observaciones que ha recibido el Ecuador por parte del organismo internacional, Cueva explicó que ninguna de ellas es estructural o de cambios de fondo en los objetivos del gobierno.
Se refieren a que en ciertos temas, como por ejemplo auditorías de los estados financieros de las empresas petroleras, hay algo de retraso, ¿no es cierto?, de los procesos. Pero no son, ninguno de los temas son temas estructurales o temas de cambios de fondo en los objetivos del gobierno nacional de ir transparentando los temas. Son a veces temas de tiempos, de que se demora un poquito más aquí o allá o cosas así, pero no son temas de fondo, tan así que en general el Fondo Monetario y la comunidad internacional ha visto con muy buenos ojos la forma en que el Ecuador está manejando sus finanzas públicas y su economía, y la forma en que la economía ecuatoriana se está reactivando a raíz de la pandemia, del exitoso programa de vacunación.
Finalmente, el ministro de Economía y Finanzas confirmó que se mantendrá en el cargo y que continuará trabajando por el bienestar del Ecuador.
Y en ningún ninguna administración anterior se ha enfrentado realmente el problema. Le estamos enfrentando, queremos transparentar las cuentas, transparentar las obligaciones y luego establecer un calendario de pagos para que el IES tenga más recursos y pueda seguir funcionando cada vez con más.
Para que los afiliados, si nos están escuchando, ¿qué significaría esta transparencia de pagos al IES? Porque hay preocupación por la falta de pago, por la deuda que parece interminable por parte del Estado al IES, y esto está amenazando ya los compromisos de obligaciones futuras.
Como le digo, es la primera vez en 20 años que se está enfrentando de verdad el tema.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En mayo disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro. Escoge tu favorito: bife a la parrilla, hongos, pulpo y camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla. Solo por $18, incluido impuestos. Además, recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva ya tu mesa al 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabel la Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos, este es el Minuto Forbes. Un grupo de paleontólogos halló en la Patagonia Argentina los restos de un enorme dinosaurio megaraptorido, considerado como el más grande de su especie alguna vez descubierto, según informaron las autoridades del país. El hallazgo fue realizado con un equipo de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y dos paleontólogos de Japón. El CONICET estimó que este ejemplar carnívoro habría vivido en la época anterior a la extinción de los dinosaurios, en el denominado periodo Cretácico, hace casi 70 millones de años. Encuentre la revista Forbes Ecuador en Supermaxi.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 18 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Y dejarse llevar.
Me contaron que EcoAir tiene el mejor servicio a bordo del Ecuador y que tiene excelentes tarifas.
Sí, yo compré mi viaje a Guayaquil ida y vuelta desde $69, incluido impuestos, en ecoair.com.es. Puedes diferir sin intereses con tarjeta de crédito.
¿Y sabes si tienen promociones a Galápagos?
Tienen una super tarifa a San Cristóbal ida y vuelta desde $208, incluido impuestos. Recuerda que EcoAir te incluye una maleta de 23 kilos y una de mano de 10. Además, no pagas por elegir tu asiento. Compra hoy mismo, los cupos son limitados.
Si el motor de tu auto suena así, escúchalo, te está pidiendo gasolina Super G-Prix.
Bienvenido a Primax, ¿cuánto le ponemos? Llénelo de gasolina Super G-Prix, por favor.
Super G-Prix limpia y protege tu motor. Super potencia, super rendimiento. Más que super, es Super G-Prix. Tanquea Super G-Prix, única gasolina con aditivos alemanes y certificación top tier. Exclusiva en estaciones Primax. Primax, siempre más.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En Notimundo Estelar, Óscar Calahorrano, presidente de la Federación Nacional de la Cadena Productiva de Aceite de Palma, habló sobre las causas que inciden en el aumento del precio del aceite vegetal en el país. Una de ellas, el factor climático. Escuchemos.
Los factores que han incidido en esta realidad que hoy vive nuestro país y que además debemos estar conscientes, no es exclusiva del Ecuador, sino que se deriva de un contexto mundial. El factor más reciente y el más fuerte, sin duda alguna, viene dado por el conflicto entre Ucrania y Rusia, el conflicto entre estos dos países. Ucrania, el mayor productor de aceite de girasol del mundo, representa el 30% de la oferta, y Rusia, el segundo productor del mundo, con el 28%. El conflicto borró en un mes el 58% de la oferta mundial de girasol. Ucrania, porque está en guerra y no puede sacar el aceite, y Rusia, porque en medio de la guerra decidió restringir las exportaciones de su aceite para garantizar el abastecimiento local.
El empate entre Barcelona y Emelec en el clásico del astillero dejó hechos de violencia que fueron captados en videos difundidos en las redes sociales. Personas golpeadas y peleas entre integrantes de varias barras pusieron en peligro a cientos de aficionados. Al menos 3 bengalas fueron encendidas en parte de los graderíos, lo que desató el rechazo y la reacción violenta de los hinchas. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, estos actos violentos dejaron personas heridas, entre ellas mujeres y niños, así como el acoso sexual a una periodista deportiva que se encontraba en el lugar. Por esta razón, la Fiscalía abrió una investigación de oficio para determinar qué ocurrió en los incidentes entre los aficionados del Barcelona y Emelec mientras se desarrollaba el partido. Y un estudiante murió electrocutado en un colegio ubicado en el sector de la Roldós, en el norte de Quito. El hecho sucedió la mañana del 12 de mayo. Aunque las circunstancias en las que ocurrió este suceso están bajo investigación, la Policía Nacional informó que el adolescente se encontraba jugando fútbol cuando sufrió una caída y al levantarse se sujetó de una de las mallas que tenía corriente de alta tensión. El joven falleció de forma instantánea. El evento causó mucha conmoción entre los alumnos y también los padres de familia, quienes llegaron a la unidad educativa para exigir justicia. Las autoridades del colegio cerraron las puertas de la institución como medida preventiva, pues la malla sigue instalada. Frente a este evento, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que señaló que investigará las causas de la muerte e indicó que se suspendieron las clases en la unidad educativa involucrada en este incidente. La Fiscalía General del Estado informó que luego de la presunta violación en un bus escolar de Quito a una joven del colegio Dillon, abrió una segunda investigación en contra de las autoridades de la institución educativa por el presunto delito de omisión. El martes 3 de abril, el presunto agresor sexual fue capturado por la Policía Nacional en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, mientras intentaba salir del país.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Una nueva denuncia contra la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, fue presentada este jueves. En esta ocasión, el legislador de Pachacutic, Bruno Segovia, acusó a Yori por supuesto tráfico de influencias y gestión de cargos públicos.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Bruno Segovia, exasambleísta de Pachacutic y ahora asambleísta independiente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, asambleísta.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Mil disculpas, estoy viajando por eso, la demora en conectarme, pero gracias por su comprensión y estamos a la hora.
No, muchísimas gracias a usted, asambleísta, por acompañarnos. Asambleísta, usted ha mencionado que tiene pruebas sobre esta nueva acusación que ha hecho en contra de la presidenta del Parlamento, Guadalupe Yori. ¿Qué documentación es la que usted tiene y que probaría que Yori, pues, gestionó cargos públicos con el Ejecutivo?
Bueno, mi denuncia lo hice hace aproximadamente un mes a raíz de que el presidente de la República acusó a asambleístas de tramitadores de que tenían dinero, pidieron eléctricas. Reemplazamos públicamente a que presentara nombres, dio cinco, nos dio todos. Y recordé una conversación que tuve con la señora Llori a inicio de la Asamblea Nacional, en la que me indicó que había puesto hasta el último, así textual, yo puse hasta el último teniente político en Orellana, a que vean el poder que tengo, eso dentro de una disputa que tenía con la prefecta actual de Orellana, señora Magali Orellana. En ese momento no le di mayor importancia, pues, una conversación al calor de alguna confrontación que tenga.
Asambleísta, o sea que Llori, Guadalupe Llori, le informó a usted directamente sobre la supuesta gestión de estos cargos públicos.
En su despacho me dijo textual.
No. ¿Y por qué razón no lo denunció en ese entonces?
Si me permite, le estaba explicando. Uh-huh. Fue eso, decía que era calor de una disputa con la señora prefecta Orellana. Yo pensé que al calor de eso me manifestó, no le di mayor importancia. Uh-huh. A raíz de la denuncia que hace el presidente sobre asambleístas que piden puestos a cambio de votos, piden puestos y cosas, recogí esa conversación e hice las averiguaciones del caso. Y efectivamente se determinó de que las personas que ocupan cargos importantes en la provincia de Orellana son allegados a la señora presidenta. Está la gobernadora de Orellana, está el intendente, están comisarios, tenientes políticos, directores distritales y una secretaría zonal del deporte, que es prima hermana del yerno de la señora Joy. El resto son ex candidatos, militantes de Pachacuti y algunas personas que ella, cuando fue prefecta, dio el nombramiento definitivo en Orellana. Es decir, son personas que están uh-huh. de confianza y que aparecen en videos y fotos que yo he presentado en mítines con la señora.
Asambleísta.
Diputada alterna del señor Eddie Peñafiel, asambleísta por Pachacuti.
Asambleísta, ¿la bancada de Pachacuti tenía conocimiento sobre este delito?
Desconozco, yo no podría decir por ellos. Lo que uh-huh. yo conocía es una resolución del Consejo Político de Pachacuti que prohibía a sus militantes de aceptar cargos públicos. Uh-huh. Eso es lo que yo conocía. E incluso le dije, no, eso cuenta, qué bueno, pero en verdad no le di mayor importancia. Hay un señor Freddy Fabián Rivera, que es jefe político de Cantón Francisco de Orellana. ¿Quién es el señor? El representante del Movimiento Construye. En Orellana hace una alianza, Pachacuti y Movimiento Construye. ¿Quién firma la alianza y se inscribe en el CNE? Esta alianza, quien firma a nombre de Construye es el señor Freddy Fabián Rivera Pisco, actual jefe político de Orellana. Es decir, quien estaba en alianza, persona cercana a ella, está de jefe político. Y así tenemos 23 nombres y sabemos que hay más. Tenemos 23 personas que están ocupando cargos importantes, insisto, gobernador, intendente, comisarios, tenientes políticos.
Asambleísta, ¿fueron estos cargos parte de negociaciones con el Ejecutivo para la aprobación de leyes?
Eso ya tendría que responder la señora, pero lo que dijo el presidente es que le pedían cargos a cambio de votos. Veamos las situaciones.
Pero si en este caso se habrían ejecutado los cargos, es decir, las personas que fueron, que acaba usted de mencionar, ya están en los cargos, entonces estas denuncias se extenderían también a autoridades del Ejecutivo que formarían parte de este reparto de cargos y pactos.
Mire, eso tiene que investigarse. Yo cumplo con mi obligación de denunciar al Comité de Ética, luego iré a Fiscalía y ahí se determinará. Pero el asunto es que el gobierno de Reencuentro no encuentra más que amigos cercanos a la señora Llori para poner en los cargos más importantes de la provincia. Y en algunos casos el único mérito es familiar del diezmo. Así se está manejando la provincia de Orellana y el país.
Sin embargo, en una entrevista le escuchaba a Llori que le acusa a usted de haber pretendido forjar pruebas para involucrarla justamente en esta supuesta gestión y designación de cargos públicos. Incluso dijo que a usted no le confía ni un saco de alacranes. Dijo, peor le va a contar ese tipo de cosas.
Bueno, primero dos cosas. Cada ladrón juzga según su condición. Si ella está acostumbrada a cometer delitos, es asunto de ella. Yo tengo documentos certificados por el Consejo Nacional Electoral tengo actas de nombramiento por certificadas por Brigada Provincial de Orellana y tengo certificación de las afiliaciones de los señores de Pachacuti, hay videos y hay fotos. Eso de que a mí no me confíe saco de alacrán no me queda, eso entre ellos entienden. Yo no tengo ningún problema con ella. Decir que yo he falsificado documentos, vaya fiscalía, denuncie y que inicien el penal correspondiente, si es que tiene la valentía de hacerlo. No he forjado ningún documento, estos son públicos, está presentado ya en la denuncia. La señora tuvo un mes, yo le dije mi palabra contra la suya, si sale a desmentir, leamos los nombramientos y lo que estoy haciendo es viendo los nombramientos y van a venir testigos también, hay videos además de gente que va a contarle al país cómo es la administración en Orellana y quién maneja todo, que es la señora Guadalupe Llori.
Asambleísta, esta denuncia no es la única que pesa sobre la titular de la Asamblea Nacional. El pasado 10 de mayo, la bancada de UNES la denunció ante la Fiscalía por supuesto peculado. La bancada correísta acusa a Llori de haber utilizado bienes y servicios públicos a su favor con el objetivo de aferrarse al cargo, dijeron. ¿Por qué no se presentó una sola denuncia sustanciada con todos los elementos recabados por los asambleístas?
No, son hechos distintos y ahí sí le pido de favor a usted y al país, no confundamos, acá se pretende hacer y qué pena, dio pena, un discurso en la cual una persona inmersa en corrupción, en glosas de juicios penales, esté hablando de que la corrupción quiere tomarse el país y aferrándose a cargo utilizando la administración de justicia. Solamente un dato adicional, la directora de talento humano de la Asamblea Nacional es esposa del fiscal distrital de Orellana. ¿Qué tiene que ver eso con la señora? Que la señora tiene cantidad de juicios de peculado y que investiga a ese fiscal distrital. El 22 de marzo de este año hay una sentencia del Tribunal Penal de Orellana en la que llama la atención a los fiscales actuantes que no cumplieron con la obligación que era investigarle a la señora Llori. Investigan a otras personas y le dejan fuera de la investigación a la señora Llori siendo la presidenta del Comité de Adquisiciones en un caso de peculado por compra de semillas. Uh-huh. A esos niveles llega la corrupción, las influencias. Esto no es ético. La esposa de quien le investiga, directora de talento humano, por eso es que no le investigan. Y la misma justicia está actuando para exigir sanción a esos fiscales que no actuaron. Y le pedimos a la fiscal general que actúe, vea cómo están actuando los fiscales. Aquí se está contándonos un relato de un enfrentamiento que una toma pretensión del correísmo de tomarse la asamblea. A ese pretexto no nos pidan que cerremos los ojos, que seamos cómplices ante la corrupción, la incapacidad de una persona que ya perdió liderazgo, no tiene calidad moral, no tiene respaldo ni de su bloque, solamente del gobierno nacional, no tiene más. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con la asamblea? Tiene que por dignidad dar un paso al costado, si no, tiene que tramitarse las denuncias que están presentadas, que son totalmente distintas. Una es por especulado, otra por tráfico de influencias, como la que yo estoy presentando.
¿Cree que el Ejecutivo está ocultando una repartición de cargos públicos?
Eso tiene que responder ellos, pero no caen del cielo los puestos. Algo pasó, expliquen. Pero es curioso, yo he presentado, voy a presentar más, pero son 23 personas de cargos importantes en la provincia de Orellana, todas vinculadas a la señora Llori. Eso confirma lo que ella me dijo en su conversación.
Pero para poder acceder a que esas personas estén en esos cargos, también supongo que deberían estar algunas autoridades del Ejecutivo involucradas.
Por supuesto, pero...
Porque ella sola no los puede nombrar.
Sí, alguien hizo, yo desconozco lo que yo conozco, son los nombramientos.
Los nombramientos y las pruebas que dice usted tener justamente para evidenciar que ella pidió el nombramiento de esas personas. Asambleísta.
Sí. Perdone, lo que pasa que estaban conversando por aquí algunas personas en el bus.
No se preocupe.
¿Me puede repetir la pregunta?
Asambleísta, le preguntaba que dentro de las pruebas, usted dice, yo no sé, acaba de decir, si es que el Ejecutivo está involucrado o no, pero obviamente pruebas que usted tiene...
Sí, pero permítame, la señora Llori no puede dar nombramiento, dan autoridad del uh-huh. Ejecutivo. ¿Con quién habló, con quién hizo la gestión? Eso yo desconozco. A mí me dijo, yo puse, si habló directamente con el Ministerio de Gobierno, con el presidente, ya desconozco detalles, pero del gobierno hay la aceptación, obviamente, para que abren los puestos. No es la asamblea en la que ella tiene atribución legal de dar cargos. Obviamente está medio consejo provincial, uh-huh, amigos de ella, en la asamblea nacional, en comisión de servicios, pero es otra cosa. Ya cada cual, las denuncias que ha presentado. Yo trato de influencia, lo que yo conozco, nombramientos actuales de las autoridades que he mencionado, es muy cercano a la señora Joy. Eso es lo que yo conozco. Ya, ¿quién? Si fue el ministro de gobierno, si fue el presidente, si fue pacto, o qué fue, cómo así dieron, eso ya son detalles que habría que averiguarse.
Con eso me quedo, asambleísta. Muchísimas gracias.
A usted muchísimas gracias. Un honor estar con usted.
Una buena tarde. Bruno Segovia, asambleísta independiente.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En mayo disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro. Escoge tu favorito, bife a la parrilla, hongos, pulpo y camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla. Solo por $18, incluido impuestos. Además, recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva tu mesa al 099-074-0000. Cristóbal Gangotena, Isabel la Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de
Toma Redoxón Total todos los días.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Barcelona de Guayaquil anunció que implementará nuevas medidas en el Estadio Monumental e iniciará acciones legales. Esto luego de los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles en el Clásico del Astillero, lo cual desembocó en que la Liga Pro, como forma de castigo, impusiera una multa de $10,000 al club. Además, su estadio fue suspendido con un partido a puertas cerradas. De igual forma, la Fiscalía General del Estado investigará los incidentes y un presunto abuso sexual en los exteriores del recinto, aunque la comunicadora afectada, a través de sus redes sociales, aclaró que no se trató de abuso, sino de acoso sexual. Los hechos quedaron registrados a través de las redes sociales, en donde se observa agresiones a miembros de una suite, luego de que se encendiera una bengala en el gol de Emelec. De igual forma, hubo peleas en la localidad de General y se rompió una malla divisoria. Mediante un comunicado, Barcelona aceptó las penalizaciones, dijo que no presentará apelaciones y que colaborará con la fiscalía.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de
Redoxón Total fortalece a mi familia con la vitamina C, el zinc y la vitamina D. Fórmula mejorada triple protección.
Un Redoxón Total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. La marca número uno en vitamina C es Redoxón Total. Tómalo todos los días.
Suplemento con vitamina C, D y zinc, sabor a naranja, comprimidos efervescentes. Información de venta año 2020. Auditoría PMI QVIA.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by LePard. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, ACEDIM, inició el reto Ecuador es Salud, una campaña para generar propuestas que innoven el Sistema Nacional de Salud.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Cristina Murgueitio, ella es directora de ACEDIM. Cristina, ¿cómo está? Qué gusto, buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela, qué gusto, muchísimas gracias por la invitación. Estamos, de hecho, muy contentos de poder compartir esta buena noticia con ustedes. El día de ayer iniciamos el reto de Ecuador de Salud y tenemos 80 participantes comprometidos con la salud del país que van a trabajar en 8 equipos de trabajo colaborativo para responder las preguntas que nos planteamos en pro de solucionar muchas de las deficiencias que tiene el sistema en este momento.
Importante saber también, Cristina, ¿cuál es el estado actual del sistema de salud justamente en términos de modernización de los insumos médicos?
De hecho, existe una traba sumamente grande, no tenemos protocolos actualizados y no se está incluyendo tecnologías innovadoras y de calidad en el sistema de salud, y eso tiene muchísimo que ver con la falta de transparencia y relacionamiento que debemos generar entre el sector público y el sector privado en ese sentido. Adicionalmente, necesitamos promover el ingreso de estas tecnologías para poder optimizar los recursos que tenemos. Como usted sabe, los recursos en el sistema de salud son limitados, pero si actualizamos e innovamos con tecnología de calidad, podemos reducir tiempos, hospitalizaciones, tratamientos, y de hecho podemos creer que este tipo de productos de innovación y calidad cuestan un poco más, pero que pueden solventar y a la final generar un ahorro al sistema.
¿Y cómo promover esa innovación de las herramientas del sistema de salud?
Precisamente, existe una nueva tendencia a nivel mundial que es el Value Health Healthcare, en el cual es un análisis integral del servicio de salud. Una de las recomendaciones que nosotros hemos hecho a las autoridades es necesitamos un sistema de gestión hospitalaria en la Red Pública Integral de Salud, al igual que un sistema de control de inventarios, y tenemos que incorporar indicadores de gestión de calidad en el servicio de salud. Si no podemos medir lo que estamos haciendo, ¿cómo sabemos que lo que estamos utilizando está haciendo el efecto adecuado sobre los pacientes, tanto en el servicio como en la compra de medicamentos y en la compra de tecnología? Y ahí recordarse que los dispositivos son importantísimos porque son de hecho los que permiten diagnosticar, tratar y rehabilitar al paciente. No puede haber una prescripción de medicamento si no tenemos un diagnóstico adecuado, y para esto requerimos dispositivos médicos de calidad e innovación.
Cristina, ¿quiénes van a participar en este reto?
La invitación fue abierta en nuestra página Reto Ecuador de Salud hace más de 3 semanas, y de hecho quienes están interesados enviamos las invitaciones a todos los actores del sistema de salud, profesionales de la salud, el sector público, el sector privado, de hecho organizaciones de pacientes, y tenemos una gran presencia de ellas, lo cual es importante porque son los dolientes del sistema. Es importante enfocar estas actividades a pensar que lo más importante para el sistema de salud tiene que ser el paciente, y ese es uno de nuestros objetivos como ACEDIM. Esta iniciativa fue generada por ACEDIM con ayuda de Boston Scientific Ecosurgical y Purpose Alliance, que es una metodología que se inició durante la pandemia para poder generar soluciones en distintas áreas a través de la tecnología. Y eso es lo que estamos haciendo. El día de hoy, a partir de las 3:30 de la tarde, inicia dentro de este proceso una semana de inspiración. Vamos a tener conferencias del día de hoy en la tarde, el lunes y el martes, que promueven todos estos temas importantes como optimizar el modelo de salud de gestión del sistema, cómo mejorar la cobertura y prestación de servicios de salud, la calidad en los servicios de salud, cómo promover investigación en el sistema de salud, también cómo reducir incidencia de enfermedades transmisibles o el impacto de las enfermedades no transmisibles crónicas.
Y Cristina, ¿han recibido para este reto apoyo por parte de las entidades de salud pública?
De hecho, las entidades de salud pública fueron invitadas a participar, tenemos varios participantes de esta, Y el objetivo del reto es del día 18 construir las propuestas que van a responder a estas preguntas que tiene cada una de las mesas, y entregaremos las propuestas construidas por estos equipos el día 26 en la Vicepresidencia de la República a las autoridades.
¿Y cómo van a garantizar justamente que esas propuestas generadas entren en práctica?
La idea es que exista una segunda fase. Como ACEDIM, las empresas asociadas tenemos el reto de mejorar el sistema de salud. La idea es ver cuáles son esas propuestas y ver cómo las hacemos factibles y cómo podemos conseguir los financiamientos. Y esto, sin duda, Gisela, como tú sabes, es un trabajo entre el sector público y privado. Nosotros, como ACEDIM, estamos convencidos que el trabajo entre el sector público y privado es el que puede solucionar los retos que tiene el país, y muchísimo más en salud. Vacunación fue uno de los ejemplos más grandes. El sector empresarial ayudó al proceso de vacunación. El 900 se logró gracias a la ayuda del sector empresarial. Primero, por la activación de los centros empresariales de vacunación, y segundo, porque donamos 19 millones de jeringuillas al proceso de vacunación. Entonces, creemos que esta relación tiene que ser mucho más fundamentada y mucho más profunda. Y obviamente para eso tenemos que promover temas de ética, transparencia, para evitar todos estos temas que hemos visto en temas de corrupción y direccionamiento o intereses. Pero nuestra intención es que el trabajo para mejorar el servicio de salud para los pacientes tiene que estar de la mano entre el sector público y privado.
Totalmente, y sobre todo en el sector público, donde hay una gran deuda, ¿no? Todavía hay muy poco acceso a la medicina en los estratos más necesitados del país, a la salud, digamos, y eso ha sido no de ahora, es de toda la vida, de años tiene un grave problema el acceso a la salud pública. ¿En cuánto tiempo se podría ver un cambio de aplicarse esas metas que van a salir de este reto?
Yo espero que sea en los siguientes 6 meses. Depende mucho de la posición y la definición política de las autoridades. Uh-huh. Creemos que hay cambios que se pueden realizar sin necesidad de modificaciones en leyes, sino simplemente con decisiones adecuadas en temas del manejo administrativo del sistema y de los hospitales. Nuestras empresas asociadas tienen muy buenas ideas en temas de innovación y en temas de cómo reducir los porcentajes de las enfermedades. La ley permite que, de hecho, compremos servicios de salud, y los servicios de salud deben ser comprados con la finalidad de que el paciente no tenga que padecer en el servicio público. Si el Estado no tiene la capacidad operativa de respuesta, tiene la obligación de comprar los servicios, y tenemos que crear estos parámetros para medir la calidad de los servicios. Sin eso no estamos realmente midiendo si los recursos que estamos utilizando están siendo utilizados de manera efectiva.
Yo le agradezco muchísimo y le deseo la mejor de las suertes. Esperemos que esto dé pronto buenos resultados, porque el país lo necesita definitivamente. Y como usted dice, hay que trabajar juntos, tanto el sector público y el sector privado, para impulsar la salud en el país para todos.
Muchísimas gracias, Gisela, por la entrevista, y les invitamos a que puedan seguir esta iniciativa, porque creemos que es un aporte importante para mejorar la salud del país. Una buena tarde.
Igual para usted. Cristina Murgueitio, directora de ACEDIM.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En Más Allá de los Hechos, con Fausto Yepes, el presidente del Consejo Directivo del IES, reconoció que es imposible contradecir los números rojos que presenta la institución, la cual tiene un déficit aproximado de 120 mil millones de dólares, que representa el 120% del Producto Interno Bruto del país. Escuchemos.
Para mí, cuando las cosas funcionan mal, es que están mal desde la cabeza. No es lógico que tengamos vocales más de 12 años, entre 12 años, de 10 a 12 años, que sigan ahí. Ellos son responsables de la crisis, y que no vengan ahora a salir con que han avisado. ¿Dónde están los hechos? Desde que yo llegué empezaron a gestionar algunas cosas. No se puede seguir así. La sociedad civil tiene que tomar cartas en el asunto. Estos señores no tienen ni suplentes. Si es que desafortunadamente le pasaría algo a alguno de ellos, simplemente el IES no tendría norte.
Tendría que renovarse el IES.
Tiene que renovarse el Consejo Directivo, de acuerdo, como decía el doctor Maya, cumpliendo las leyes. Cumpliendo las leyes, es lo que hay que hacer. Y por último, creo que este es un asunto que afecta a la sociedad en su conjunto. El IES tiene más de 9 millones de personas de influencia. Y si nosotros no nos preocupamos como ciudadanos de este grupo poblacional, estamos perdidos. Ahí están, Seguro Social Campesino, jubilados, pensionistas y afiliados. Y los que tienen cobertura sin estar pagando una prima. Creo que tenemos que llamar a un diálogo nacional para buscar una reforma estructural.
Marco Proaño Maya, jurista y académico experto en seguridad social, expresó que la situación del IES no se puede resolver solo con intenciones políticas, sino con una verdadera política pública que vele por los intereses de los afiliados y pensionistas, y adelantó que si el Estado no cumple con sus obligaciones financieras, la situación continuará siendo insostenible.
Si el Estado no cumple con sus obligaciones, tenemos un hueco que se va convirtiendo en un déficit inmanejable. ¿Por qué? Porque han habido muchos informes, ¿no? Informes del Banco Mundial, informe de la OIT. Yo creo que es mejor el informe de la OIT, que fue contratado por el IES, que dice: si el Estado cumple con su obligación de pagar el 40% al fondo de pensiones, el déficit es manejable. Pero si el Estado no cumple con su obligación de entregar el 40% al fondo de pensiones, viene una crisis que puede convertirse en una hecatombe social.
Jorge Huatet, expresidente del Consejo Directivo del IES, señaló que al iniciar su gestión se evidenció una corrupción galopante en la institución y que durante sus 11 meses al frente denunció varias irregularidades. Además, dijo que si el gobierno no paga los montos adeudados, el IES no tendrá futuro.
Si usted suma el problema que el Estado no le paga al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la corrupción que se mantiene todavía en el sistema de salud, y yo espero y aspiro que las nuevas administraciones la vayan limpiando en el tiempo, lo único que tenemos que esperar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una posible quiebra. Ojo, lo que ha pagado el Estado, tanto en el gobierno anterior, en el pasado, en este gobierno, de acuerdo como lo ha ratificado el presidente actual del Consejo Directivo, es directamente al fondo de pensiones, fondos que se manejan de forma independiente del resto de ellos.
Hasta aquí,
entonces, haber recibido pagos en fondos de pensiones, pero no en salud. Y hoy tenemos un problema grave de salud, en el cual un seguro que necesita entre 1.800 y 2.000 millones para poder funcionar, está trabajando con 1.400 millones de dólares, de los cuales el 90% tiene que ir destinado a pago de sueldos y servicios.
Finalmente, Omar Montero, abogado de exequiales del IES, denunció que la corrupción ha sido parte de esta empresa, que cuando conviene es pública y cuando no es privada. Afirmó que se cometieron una serie de actos deplorables en la administración del exgerente Pablo Santana.
Correcto, el exgerente, el señor Pablo Santana, había cometido muchos actos que ya están en investigación. Justamente son tres denuncias que se encuentran planteados en fiscalía. Casos insólitos, como digo, como es el IES, una empresa privada, compañía limitada, existe una tarjeta de crédito, que en la tarjeta de crédito van desde la compra de aparatos electrónicos hasta la compra de comida y de alcohol.
Es decir, los afiliados le compramos trago y le compramos aparatos electrónicos al exgerente.
Eso es lo que se ha hecho en las gestiones anteriores. Justamente por eso existe la Contraloría, que ya está interviniendo, y también tres procesos en Fiscalía General del Estado.
Y finalmente,
ahora, ¿cuál es el inconveniente? Perdón.
Sí, finalmente también otro de los casos que se dio ahí es que el exgerente de exequiales del IES le prestó dinero a la empresa de exequiales del IES a un alto interés para que le puedan reportar ese dinero. Esto fue así.
Correcto, intereses alrededor del 20%.
20% de interés.
Gerente anterior entregado alrededor de $67,000 a la empresa IES Exequiales y luego cobraba intereses de esos $67,000.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En el detalle de la información internacional, 6 días después de la fuerte explosión en el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba, que dejó 45 personas fallecidas, el país dio por terminada la búsqueda de los cuerpos. La última víctima fue encontrada el jueves 12 de mayo entre los escombros del sótano, donde había quedado atrapados varios trabajadores del hotel. Según confirmó el ministro de Salud Pública, se trata de una camarera de 27 años. Luego de concluir las tareas de rescate, los bomberos y otros equipos de emergencia continuaron con las labores de limpieza y retirada de los escombros en todo el área donde ocurrió el accidente. Y al menos 11 personas murieron y otras 31 fueron rescatadas después de que un barco se hundiera con un número desconocido de pasajeros frente a las costas de Puerto Rico, según informó un portavoz de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Mediante su cuenta de Twitter, la entidad informó que hasta las 18 horas del jueves 12 de mayo, las unidades de agencia asociadas rescataron 31 sobrevivientes, entre ellos 11 mujeres y 20 hombres, y agregó que se recuperaron 11 cuerpos. Las personas rescatadas son principalmente de Haití y República Dominicana, de acuerdo con información de las autoridades que sospechan que la embarcación transportaba migrantes ilegales. Y según medios de comunicación estatales, Corea del Norte anunció un brote explosivo de COVID-19 que ha matado 6 personas y ha infectado a más de 350,000. Esto se produce un día después de que el país informara de su primer caso de coronavirus, calificando la situación de gran emergencia nacional. A los trabajos de repotenciación y mejoramiento operativo de las instalaciones, se cerrará la estación de transferencia Marín Central de la Ecovía y del Corredor Central Norte en Quito, según un comunicado de Danilo Rodríguez, gerente general de la empresa de pasajeros. Estas labores se realizarán para el mejoramiento y el mantenimiento de toda la infraestructura del sistema integrado de transporte municipal. Los trabajos se concentrarán en el cambio de techos y pasamanos. También se colocarán pisos y también se va a facilitar el tránsito de personas con discapacidad visual por esta estación. Aquí concluimos la información, que tenga un excelente fin de semana y recuerde, por favor, si quiere estar bien informado, síganos en nuestras redes sociales, somos FM Mundo.
Tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.